Así que comenzamos a hablar de la vida y obra de uno de los pintores más enigmáticos de toda la historia, de Johannes Vermeer. ¿Por qué es enigmático? Por varias razones. Se sabe muy poco sobre su vida, solo ha producido un poco más de 30 cuadros, mientras existen otros 6 cuadros de los cuales todavía hay dudas si son realmente creaciones de este artista. Todo comienza en la ciudad donde vivió, nació y murió. Vermeer es la ciudad de Delft. No se sabe exactamente cuándo nació este pintor, pero es sabido que fue bautizado en la iglesia protestante de Nieuwerkerk, de la ciudad de Delft, el 31 de octubre de 1632, bajo el nombre de Johannes. Era el segundo hijo de un tejedor de seda llamado Regnier Schnarrsson, y quien hacía 17 años se había casado con una mujer llamada Ligna Baltens o Baltus. Y fue justamente en esta época que Regnier, el padre del pintor, se convirtió en un marchante de arte y era parte del gremio de San Lucas, este instituto de Delft, pero este instituto que unía a tanto marchantes como a pintores. Y luego de la muerte de su padre fue Vermeer, Johannes Vermeer, que tomó el mismo trabajo, el mismo negocio como marchante. No sabemos nada si sobre Vermeer tuvo una buena o mala infancia, o sobre sus estudios. En particular, no tenemos información sobre cómo se convirtió en pintor. Hay gente que dice que, por ejemplo, que había estudiado o con Rembrandt o con Karel Fabricius, pero no hay ninguna certeza sobre eso. Volvemos a tener información sobre el artista alrededor de 1650. En 1653 se casa con Caterina Bolnes en una iglesia de las afueras de Delft. La suegra de Vermeer se opuso al casamiento. ¿Por qué? Porque Caterina y la suegra eran católicas, mientras que Vermeer era calvinista. Finalmente pudo casarse tras la recomendación de un pintor amigo, un pintor católico, Leonard Bramer. Pero tampoco se sabe si Vermeer se convirtió al catolicismo o siguió siendo un calvinista. No se sabe. Ese mismo año se unió a ese mismo gremio de San Lucas como pintor libre. Y fue a partir de 1654 que datan dos de las primeras pinturas de Vermeer. Como por ejemplo, se trata de la primera, que es Cristo en casa de Marta y María, que es la misma historia que narramos en el primer capítulo de Velázquez, si no se acuerdan. Vermeer, a diferencia de Velázquez, pinta a los personajes principales con colores diferentes y más vivos, y se interesa más en la historia original bíblica en sí que más agregar a detalle lo que hace Vermeer. Con el caso de Diana y sus compañeras, es una historia de un mito greco-romano, del cual ha habido otras versiones, y es una historia sobre Diana o Artemisa, la diosa, quien está descansando en la pintura junto con sus compañeras ninfas. Lo que cuenta este mito es que después Calisto, la compañera ninfa vestida de negro, está esperando un hijo. ¿Qué pasa? Que las ninfas de Diana, tanto Diana como sus ninfas, deben ser castas. Y por lo tanto, al embarazarse, esto generó la cólera de la diosa Diana. Y ella la transformó a Calisto en una osa. Más tarde, el padre del niño que estaba esperando, o sea, Zeus, la transformó en la famosa constelación de Osa Mayor. Vermeer pinta esta escena de forma muy suave, muy parecida a lo que vamos a ver más tarde en las siguientes etapas. Y Diana es retratada de forma más puritana. ¿Por qué? Porque en muchas de las otras versiones de esta historia, Diana aparece desnuda. Este primer periodo pictórico de Vermeer termina con la obra La Alcahueta. Es una historia típica de esta época que ha sido retratada tanto por Caravaggio como los seguidores del pintor Caravaggio. Está basada obviamente en la parábola del hijo pródigo, algo que ya mencionábamos, y que bueno, este hijo pródigo que malgasta su fortuna en un burdel junto a esa alcahueta que le presenta a la prostituta. Hay detalles interesantes en esta obra. El primero es ese gran tapiz que cubre casi la mitad de la obra. Y el segundo detalle es que el hombre a la izquierda, que sonríe y que está bebiendo vino, según algunos historiadores, Esta figura se trata del mismo Vermeer, se trata del primer y único autorretrato de Jan Vermeer. Para terminar,
Sí.
En 1654 en Delft hubo un gran incendio que se inició en una tienda de pólvora y que se extendió por una parte importante de la ciudad. Durante el incendio falleció el pintor Carl Fabricius. Años más tarde se generó una leyenda, una famosa leyenda, que es en la que se comentaba que la carrera de Vermeer fue como una ave fénix surgiendo de las cenizas del cadáver del otro pintor, Carl Fabricius, que es muy importante también del siglo de oro holandés. Seguiremos, bueno, con la biografía de Johannes Vermeer en el siguiente capítulo. Luego de haber pintado estas primeras tres pinturas que mencioné en el anterior capítulo, Vermeer se enfocó en pintar esas escenas que él va a hacer muy recurrentemente, esa escena de intimidad hogareña de las personas concentradas en sus quehaceres y en pensamientos. Algunas de estas obras son, por ejemplo, Muchacha dormida, donde Vermeer juega con la luz, las sombras y muestra todo tipo de objetos, desde la jarra de alcohol, las frutas, el tapiz, la silla típica con... Pero hay un detalle sobre esta obra, porque para los historiadores, para los críticos, hay dudas sobre qué se trata esta obra. Si es en sí sobre la embriaguez o si es una historia secreta de amor. Otra gran obra del segundo periodo se llama Militar y muchacha riendo, en el cual se ve a una joven riendo con una jarra en sus manos, mirando al hombre que está bien vestido y que tiene un sombrero, pero que solamente lo vemos de espaldas. Y ambos están situados en una pequeña sala que tiene dos ventanas. Seguramente es la casa original de Vermeer, que todavía existe. Se puede ir a ver en Delft. El tema obviamente vuelve al tema de la seducción y de la ebriedad, una temática recurrente en el arte del siglo de oro holandés. En esta obra, la que mencioné recién, es cuando empezamos a ver algo típico también de Vermeer, es que estamos empezando a ver cuadros dentro de cuadros. En este caso es un mapa, y uno muy costoso, los mapas eran bastante costosos, es un mapa que nos muestra todo el territorio de los Países Bajos. De hecho, en la siguiente pintura que voy a mencionar, Lectura en la ventana, recientemente se ha descubierto que Vermeer pintó arriba de la muchacha que está leyendo esta carta, un cuadro que representa a Cupido, que es el mismo cuadro que aparece años más tarde en otra pintura de Vermeer que se llama Dama tocando en el virginal de pie. Y bueno, el tema este del Cupido que aparece, que ahora lo descubrieron, posiblemente fue borrado, pintado encima durante una restauración, cosa que en épocas pasadas hacían eso. Esta pintura también es conocida como Muchacha leyendo la carta, y muestra otra sala de la casa del pintor con el mismo tipo de silla, con tapiz, con cortina. Y esta cortina le da un aspecto de teatralidad, que de vuelta muestra a una chica absorta en su pensamiento, leyendo esa carta, cuya cara es reflejada por la ventana abierta. La obra más conocida de este periodo, de este segundo periodo, se trata de La lechera. Y aquí es donde voy a hablar más sobre lo que estuvo mencionando recién la arquitecta, sobre la técnica de Vermeer. A diferencia de los artistas de su generación y país, Vermeer siempre pintó sobre lienzos. Mientras que los otros pintores holandeses, neerlandeses, lo hacían sobre tablas de madera. Pero lo más interesante es el uso de la cámara oscura, que es un invento óptico del Renacimiento y que fue utilizado por grandes pintores como, por ejemplo, volvemos a mencionar a Caravaggio. Este instrumento era vital, la cámara oscura, era vital para poder armar una buena composición y sobre todo respetar las perspectivas. Pero a su vez, la cámara oscura podía generar desenfoques. Esto se ve en La lechera, donde los clavos desconchados de la pared están a plena vista. Y hay un escorzo, algo típico de la pintura de esta época. El escorzo es una sensación de profundidad, que en este caso es uno de los brazos cortos mientras está sirviendo la leche. Y lo más notable de todo es el puntillismo, que en este caso se ve en el pan y la leche. No obstante, esta pintura también es una escena tan austera y que al mismo tiempo tiene una sensación de monumentalidad. Eso es algo típico de Vermeer, la austeridad. Y además la posición de la joven quizás esté inspirada en alguna escultura romana antigua. Esta cuestión de la austeridad, el naturalismo y la monumentalidad es visible en las dos obras posteriores de La Callejuela y La Vista de Delft. Son los dos únicos paisajes urbanos que pintó en toda su vida Vermeer. En la primera, La Callejuela, se puede observar cómo eran las calles de Delft en ese entonces, exhibiendo a las mujeres, haciendo sus quehaceres en sus casas, limpiando, tejiendo. El otro cuadro es un retrato bien realista, o como se llamaba en esa época, natural, de varias entradas a la ciudad, que se llama La Vista de Delft. En este caso, es posiblemente que Vermeer haya utilizado una cámara oscura cada vez más grande, o incluso algún instrumento óptico utilizado por los astrónomos, porque se sabe exactamente dónde podría haber sacado toda esa imagen dibujado. Más allá de que ahora Vermeer haya ocupado en esta época el trabajo de su padre como marchante de arte y de poder crear estas grandes obras, la vida del pintor no andaba bien, por lo que se sabe. En 1660 Vermeer, su mujer y niños, o sea, la familia, se mudaron a la casa de la suegra, porque ya su familia era muy numerosa, sobre todo los hijos, y él no conseguía suficiente dinero con su nuevo trabajo. La relación entre Vermeer y el dinero la continuaremos en el siguiente capítulo la semana que viene. En el anterior episodio habíamos mencionado que Vermeer ya para 1660 tenía problemas económicos debido a que no conseguía suficiente dinero tanto con su negocio como marchante y como pintor libre. De hecho, él solo pintaba 2 o 3 cuadros por año, lo que agravaba su situación económica. Por lo tanto, tuvo que ayudar en el negocio de su madre, que se encontraba en el gran mercado de Delft. No obstante, entre 1662 y 1663, él fue el decano del gremio de San Lucas, tal puesto administrativo en el que se fijaba la regla con la que trabajaban los miembros, los marchantes y los pintores, lo convirtió en un personaje respetado de su ciudad. Y Vermeer volvió a ser decano entre 1670 y 1671. En esta época, Vermeer se concentró más en representar a mujeres en sus quehaceres, convirtiendo esas simples escenas de austeridad en algo monumental. Por ejemplo, en la pintura Mujer con jarra de agua, en esta escena, este pintor solo se interesa por pintar la luz, pintar los objetos con algo texturado y a las mujeres como si tratase de acuarela, y donde obviamente en este caso predomina el azul. Lo mismo se puede decir de Mujer leyendo una carta, en la cual Vermeer vuelve al tema de la carta pero sin agregar mucho dramatismo. Algo diferente es el caso de las obras La muchacha de la collar de perlas y también la muy recordada La tasadora de perlas, que tiene que ver más que ver con el tema de la vanidad. Y justamente en la primera obra, las perlas son ese símbolo de ese pecado. En la segunda ya se complica un poco la historia, que la protagonista está tasando las perlas, pero al mismo tiempo vemos detrás un cuadro sobre el juicio final, y además parece ser que la mujer está esperando un niño, porque su capa está abierta y la luz refleja el vientre de la protagonista. Entonces, otra de las cuestiones de por qué Vermeer fue tan enigmático es que jugaba con todo, con la luz, los colores, las texturas, las perspectivas y fundamentalmente con las simbologías de sus cuadros. Luego de estas obras, Vermeer empezó a pintar otro tipo de escenas sobre el tema de la música. En este tipo de pinturas usualmente hay connotaciones amorosas y seductoras. Es una posibilidad que haya puesto estas connotaciones en la pintura La lección de la música y en El concierto, dos de sus recientes pinturas, pero a primera vista no se nota. Lo que sí se nota en el primer caso es que la alumna toca la espineta o virginal acompañada por su maestro, y en la otra pintura, En el concierto, vemos a una mujer tocando ese mismo instrumento mientras un hombre toca el laúd y otra mujer canta. lo más interesante de estas obras, cómo va organizando la perspectiva, cómo poniendo en cada obra esa biela de gamba, sobre todo ese piso ajedrezado, le da todo ese sentimiento de espacio y que le da también la perspectiva. Ahora es el momento de hablar de dos de las más reconocidas obras de Vermeer. Ahora vamos con, tenemos La Joven de la Perla. Según los historiadores de arte, esta magnífica obra pertenece al género de la pintura barroca holandesa conocida como Tronie. Es una forma de pintar retratos de pequeño tamaño con expresiones a veces exageradas o con bellas facciones. Obviamente no se sabe quién es la mujer retratada, pero lo que sí se sabe es que ella está vestida de forma exótica, sobre todo por su turbante. Y un dato interesante es que recientemente un científico holandés declaró de que no se trata de una perla, sino que es un adorno esférico de hecho a partir de estaño. Es considerada como la más bella pintura de los Países Bajos, sobre todo por la expresión de la muchacha. Poco después de haber pintado esta gran obra, Vermeer pintó un similar Tronie llamada Retrato de una Mujer Joven, y entre ambas obras está el tema del desenfoque generado por la cámara oscura que vos ves en las cejas.
¿Ah, sí?
Porque no, prácticamente no tiene ceja. La otra gran obra de este periodo es El Arte de la Pintura, otra gran obra de Vermeer, muy conocida, por eso dije que se trata de una alegoría de la pintura y en la que vemos al pintor, posiblemente que sea Vermeer, y retratando a la musa de la historia, Clio. Y de vuelta vemos a las sillas, las cortinas, las tapices, el mapa de los Países Bajos y Bélgica, el suelo ajedrezado que volvimos a mencionar, ahora junto con el candelabro, y que en la parte de arriba del candelabro tiene una águila de dos cabezas, que es un símbolo de los Habsburgo. En cierta forma trata de hablar también, además del arte de la pintura, bueno, habla también de cuestiones políticas de su país, porque están los Habsburgo y están los Países Bajos protestantes libres. Sin embargo, el dato más interesante de esta obra es que Vermeer jamás la vendió. Nunca se separó de esta obra, ni siquiera cuando tuvo deudas. Así que bueno, seguiremos hablando de la vida y obra de Vermeer en el siguiente capítulo, la semana que viene. Hasta ahora, en la mayoría de cuadros de Vermeer, las mujeres ocuparon mayor rol, como amas de casa, sirvientas, musas, y donde toca música, leen cartas, usan y pesan perlas. Las siguientes tres obras de Vermeer también tienen como protagonista a mujeres, y hay dos detalles principales. Primero, el pintor vuelve al tema de la carta, pero sobre todo las protagonistas utilizan el mismo abrigo amarillo y con forro blanco y con puntos negros. Este abrigo ya había aparecido en una anterior pintura, es La Muchacha del Collar de Perlas. Ahora aparecen dama en amarillo escribiendo, dama con criada y carta, la carta de amor. Y la última vez que Vermeer muestra este abrigo, este vestido, es en mujer tocando una guitarra. En particular, estas tres obras siguen mostrando esa repetida pero a la vez nueva escena sobre la historia de la carta. Una mujer escribe una carta y luego la mujer recibe una nueva misiva esperando a que sea un mensaje de su amado. Mientras tanto, Vermeer se dedica, sobre todo en el cuadro La Carta de Amor, a agregar colores, texturas, o mejor dicho, se dedica a agregar objetos para añadir contraste cromático y simbologías. De este periodo también se destacan dos obras que a su vez son muy similares, que es El Astrónomo y El Geógrafo. Son cuadros muy interesantes, ya que en ambos tienen como un protagonista a un solo hombre. En las anteriores obras estaba la presencia de los hombres, pero nunca estaban solos como en este caso. Y asimismo, el tema principal de las pinturas trata sobre la ciencia y sobre la búsqueda de las estrellas y territorios. Los cuadros cuentan con los objetos necesarios para llevar a cabo esas disciplinas: globos terráqueo y celeste, libros, compases, mapas, armarios, astrolabio y otros instrumentos. En el primer cuadro se ve una reproducción de un cuadro del pintor danés Peter Lely, que se llama Moisés salió de las aguas. Posiblemente esta inclusión de la historia bíblica sobre Moisés tenga que ver obviamente con los viajes y la geografía, pero también es sobre la ciencia y el conocimiento. Otro dato interesante es que según un reciente estudio, se ha sugerido que ambos cuadros provienen del mismo lienzo. Además, es probable que la persona que modeló para estas dos pinturas sea el científico y comerciante Anton van Leeuwenhoek, que era amigo de Vermeer, porque también vivía en Delft, y fue el primero en hacer observaciones microscópicas. Aunque no hay pruebas exactas para poder afirmar esta última información de que el van Leeuwenhoek haya sido el modelo de estas dos pinturas. En un principio, el astrónomo y el geógrafo estaban en una misma colección, pero con el tiempo cambiaron de manos e incluso el primero, el astrónomo, fue robado por los nazis. Por último, nos queda por hablar la obra La Encajera. De las obras atribuidas a Vermeer, esta es la más chica, porque tiene un tamaño de 23,9 centímetros por 20,5 centímetros. Y es otro cuadro sobre esa historia moralizante de una mujer haciendo sus tareas. En este caso, como ya dije, es una mujer tejiendo. Su mirada está fija en ese tejido en el que está haciendo. Y Vermeer, ahí le explico el tema del tamaño, Vermeer muestra toda esa escena como si fuera un simple detalle. De ahí porque puede ser el tamaño del cuadro. Bueno, la semana que viene terminaremos de hablar de esta biografía de este último gran artista del barroco. En los anteriores capítulos abarcamos más el tema del arte de Vermeer. Hoy no vamos a hablar tanto de eso. Pero bueno, lo que sabemos sobre la vida de Vermeer hasta ahora es que para 1670 y 1671, Vermeer volvió a ser el decano del gremio de San Lucas de Delft. Y al año siguiente tuvo que viajar a La Haya para examinar unos cuadros y al final declaró que estos cuadros eran falsos. Fue justamente en esta época que Vermeer comenzó a pintar una de sus últimas obras. Por ejemplo, está una dama escribe una carta con su sirvienta que trata de la misma temática que venimos hablando, del tema de la carta. Luego está La Alegoría de la Fe, otro cuadro en el que Vermeer expone el tema de la fe católica, debido a que hay símbolos como el crucifijo, el cáliz y ese gran cuadro en el fondo que es una escena de la pasión de Cristo. Y Vermeer también vuelve al tema de la música en sus últimas tres obras, que es Mujer tocando una guitarra, Dama tocando al virginal de pie y Dama sentada al virginal. Si bien Vermeer no le iba económicamente bien, a quien todavía le iba bien era la gran parte de la sociedad holandesa, o mejor dicho, de la sociedad de la República de los Siete Países Bajos Unidos, que desde entonces vivían en su gran época llamada el siglo de oro holandés o neerlandés. Pero el resto de Europa estaba celosa de la buena fortuna de esta república protestante. Por lo tanto, en 1672, el rey francés, el famoso rey francés, el rey Sol, Luis XIV, junto con Suecia, Inglaterra y algunos principados del Sacro Imperio Romano Germánico, de lo que hoy es Alemania, entraron en guerra con esta joven república. Y ese mismo año, 1672, fue conocido en la historia de los Países Bajos como el año del desastre y fue un severo golpe económico para esta nación. Para entonces, Vermeer tenía que pedir créditos para poder subsistir. Y en 1674 se convirtió en un guardia cívico de Delft. Al año siguiente, en diciembre del año siguiente de 1675, Johannes Vermeer murió después de una breve enfermedad. Su esposa les escribió a sus acreedores en una carta diciendo que durante la guerra ruinosa con Francia, no solo no pudo vender nada de su arte, sino que para su gran detrimento se quedó sentado con las pinturas de otros maestros con los que estaba tratando. Y como resultado y debido a la gran carga de sus hijos no tenían medios propios, cayó en tal decadencia que se había tomado tan en serio que, como si hubiera caído en un frenesí, en un día y medio pasó de estar sano a estar muerto. Su mujer finalmente tuvo que renunciar a su herencia para anular las deudas y sus bienes fueron a parar a los acreedores. Vermeer había sido un respetado artista en su ciudad de Delft, pero afuera de esa ciudad no era reconocido y además no tenía ningún pupilo ni seguidores y la mayoría de sus obras fueron adquiridas por un mecenas local. Pasaron dos siglos hasta que en 1866 un crítico de arte francés, el Théophile Sieurès Bourget, publicó en la Gaceta Bellas Artes de París un catálogo completo con todas las obras de Vermeer. Y fue entonces que los museos empezaron a disputarse por la obra de este pintor neerlandés. Hoy en día, las obras de Johannes Vermeer nos siguen causando tanto asombro como al igual lo fue en el siglo XIX. Su técnica, sus colores y la forma de cómo hacía de algo austero en algo monumental es algo increíble para un pintor de su generación. Con esto terminamos el barroco. Obviamente hubo muchos otros artistas que podríamos haber hablado en este espacio. Pero bueno, creo que son los seis artistas esenciales del barroco. Luego de la muerte de Vermeer, el barroco sigue existiendo. No obstante, podemos declarar que a diferencia de algunos autores, de historiadores, etc., que este periodo de historia de arte, conocido como el barroco, ocupó todo el siglo XVII o 1600.